Son las 8, las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días. El saludo de Ángel Rubio en esta mañana de sábado, 12 de octubre, fiesta nacional y festividad del Pilar, día grande en Zaragoza. Felicidades, por cierto, a todas las Pilares. Precisamente Zaragoza es hasta ahora nuestra primera parada porque hace 30 minutos ha comenzado en la Plaza del Pilar la ofrenda floral a la Virgen. Allí ya hay un equipo de la cadena COPE con Mario Gazulla y Marta López al frente. Marta, buenos días.
Hola, buenos días, Ángel. ¿Qué tal?
Muy bien, cuéntanos, ¿cómo está el ambiente a estas horas?
Pues mira, como decías, hace apenas media hora, a las 7:30, ha comenzado a salir los primeros oferentes. La réplica de la Virgen del Pilar presidía a esta hora la plaza sobre la estructura piramidal de 20 metros de altura y unas 40 toneladas. A lo largo de todo el día se va a ir cubriendo de flores, hasta 8 toneladas puede llegar a soportar, y en estos momentos los técnicos municipales están empezando a colocar los primeros ramos. Se espera que sea la ofrenda más multitudinaria de la historia. Está previsto que dure en torno a 12 horas. Se han inscrito más de 500 grupos y más de 11.000 personas han reservado hora para hacerse una foto en lo alto de este manto floral, una de las novedades de este año. Como decía, los técnicos están ya colocando los primeros ramos de este manto floral de la Virgen, sin duda el más bonito de todos los que tiene la Virgen del Pilar, patrona de la hispanidad. Vamos a ver desfilar por aquí no solo a zaragozanos, sino también a gente venida de todas partes del mundo.
Pues esa Plaza del Pilar va a ser epicentro informativo durante toda la mañana, durante todo el día, y allí vamos a acudir en varias ocasiones a lo largo de esta mañana. Marta, gracias. Buen día de fiesta.
Gracias, buenos días.
Esa Plaza del Pilar en Zaragoza va a ser uno de los puntos informativos de este sábado. Otro va a ser el Paseo del Prado, donde van a desarrollarse esta mañana los actos del 12 de octubre de la fiesta nacional, como es habitual con ese tradicional desfile militar. Allí van a estar Manuel Ángel Gómez, nuestro jefe de defensa. Manu, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y también Carmen Lavallén, que es la jefa de sociedad de la cadena COPE y la encargada de Casa Real. Carmen, buenos días.
Buenos días.
Vamos a empezar por ese desfile. Manu, ¿cómo va a ser la secuencia del acto?
Bueno, va a ser muy parecido a todos los años, de otros años. Llegarán los príncipes de Asturias. Luego habrá unos honores militares que serán más breves que los que se rinden al rey. El príncipe saludará a las autoridades, presidente del gobierno, ministro de defensa, etcétera. Habrá un izado y homenaje a la bandera, el homenaje de siempre a los que dieron su vida por España, y luego el desfile terrestre y aéreo. Va a durar algo menos de 2 horas, desde las 10:30 de la mañana aproximadamente hasta las 12:15 más o menos.
Una fiesta, un desfile que nuevamente está marcada por los recortes.
Sí, recortes. Este año se han gastado 150.000 euros menos que el año pasado. Van a ser unos 823.000 euros los que va a costar este desfile del 12 de octubre. En 2011 se gastaron 2,8 millones de euros en el desfile del 12 de octubre, es decir, se ha ido reduciendo más y más, y en lo que es el montaje, solo en el montaje de la tribuna presidencial se van a gastar 60.000 euros.
Esos son los datos, esos son los números, Manu, y luego en el desfile que vamos a poder ver, ¿cuántos militares participan? ¿Cómo va a ser?
Van a participar 2.600 militares. Va a haber desfile terrestre y aéreo, pero el desfile aéreo va a ser muy poquita cosa, porque este año solo va a consistir en la presencia de la patrulla Águila del Ejército del Aire. Y el desfile va a transcurrir entre Atocha y la Plaza de Colón en Madrid.
Esos son los datos del desfile. Un desfile que ya ha apuntado algo Manu, Carmen, pero que por primera vez no va a estar presidido por el rey.
Sí, va a ser un 12 de octubre distinto, sin el rey ni la reina presidiendo los actos de homenaje del 12 de octubre. No van a estar en esta ocasión porque el rey se recupera, como sabéis, de su operación en la cadera izquierda, una operación reciente, el pasado 24 de septiembre, y le va a impedir estar en esta celebración. Ha delegado en su hijo, el príncipe de Asturias, que estará junto a la princesa, tanto en el desfile militar como después en la recepción. También en esa recepción podremos ver a la reina y a la infanta Elena. Y 1.000 invitados hay convocados para ese día.
1.000 invitados en el Palacio Real.
1.000 invitados en el Palacio Real a la 1:00 p.m.
Entre políticos, ¿verdad? Porque ya será el presidente del gobierno, el líder de la oposición, en fin, ministros.
Las máximas autoridades del Estado.
En un acto que es habitual. Bueno, pues Carmen Lavallén y Manuel Ángel Gómez nos van a informar de los actos y de todo lo que ocurra a lo largo de esta mañana de sábado. Gracias a los dos.
A vosotros.
A vosotros.
Eso, en Madrid y en Barcelona la Plaza de Cataluña volverá a ser el centro de las demandas en favor de la unidad de España, con la concentración organizada bajo el lema Som Cataluña, Somos España, por esa plataforma que cuenta con el apoyo de Ciutadans, PP y UPyD. Informa desde Barcelona Yolanda Bernal.
Los organizadores de la concentración de este mediodía en la Plaza de Cataluña insisten en que el acto será pacífico y festivo, confían en que será masivo y que servirá para demostrar que hay miles de catalanes que no quieren separarse de España. La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, hacía este llamamiento a la participación.
Hacemos un llamamiento a todas las personas que creen que el camino no es la independencia, que no quieren que se nos rompa y que se nos divida, que no quieren que se nos separe del resto de España. Las llamamos a concentrarse y a manifestarse para que la mayoría silenciosa tenga voz, una voz clara, una voz festiva, una voz participativa.
Un llamamiento que incluye también a militantes de PSC, Unió y al sector moderado de Convergència. Unos 1.000 Mossos d'Esquadra van a intentar evitar que se produzcan incidentes a lo largo de la jornada.
Bueno, pues en unos minutos vamos a charlar precisamente sobre esa manifestación, ese acto cívico en Barcelona con el presidente de Ciutadans, Albert Rivera. Un día de fiesta en nuestro país que nos llega de nuevo teñido de luto por la tragedia a pocas millas de la isla italiana de Lampedusa. De nuevo un naufragio de una embarcación repleta de inmigrantes que buscaban en Europa una vida mejor. Al menos 50 personas han fallecido en esta nueva tragedia. 10 de ellas son niños. Corresponsal en Italia, Paloma García Ovejero.
Sí, Italia amanece otra vez conmocionada. Una semana después, la tragedia de los niños, tragedia sin fin, tragedia infinita, la tragedia de los niños inmigrantes, son los titulares que tenemos hoy en la prensa. El Fatto Quotidiano, por ejemplo, recalca: tutto come prima, todo como antes. Las primeras reacciones políticas vuelven sobre lo que venimos escuchando en estos días pasados. Desde Europa, la comisaria Malmström decía anoche: es necesaria una nueva operación Frontex. El primer ministro italiano, Enrico Letta, aseguraba: esta es la dramática confirmación de que estamos ante una emergencia. Y es que, según las primeras investigaciones, estos inmigrantes, procedentes también de Eritrea y Somalia, como los de la semana pasada, volcaron ellos mismos la barca cuando intentaban hacer señales a la avioneta maltesa que les divisó en este punto del canal de Sicilia.
De vuelta a nuestro país, las últimas horas nos deja una amplia crónica relacionada con la justicia. El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha rechazado citar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como testigo en la causa que mantiene abierta para investigar la supuesta contabilidad en negro del PP. También ha rechazado la citación de otros populares como Ángel Acebes y Jaime Mayor Oreja. Sin embargo, sí tendrá que acudir a declarar como imputado el extesorero del partido, Álvaro Lapuerta. El otro frente judicial lo tenemos en Sevilla, es el que mantiene la juez Mercedes Alaya para llegar hasta el fin en la trama de los ERE fraudulentos. Como saben, el jueves decenas de sindicalistas se manifestaron frente a la sede de los juzgados de Sevilla contra la juez Alaya por poner a disposición judicial a nuevos sindicalistas detenidos en el marco de ese caso, de los expedientes de regulación de empleo irregulares tramitados por la Junta de Andalucía. La sala del Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía mostraba ayer su rechazo a esa actitud que consideran cercanas al acoso. También mostraba su rechazo el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, quien asegura que es ahora el Gobierno y las fuerzas del Estado quienes deben establecer los mecanismos para evitar el acoso a la juez Alaya.
Yo creo que cualquier tipo de manifestación que afecte a la tramitación de un proceso debe de estar exenta de cualquier tipo de presión o manifestación, que estoy seguro que no va a afectar ni a la independencia, ni a la objetividad, ni a la imparcialidad de la señora instructora de este asunto.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, también mostraba el rechazo del Gobierno a este tipo de acoso y aseguraba que la vía para la inconformidad se va a realizar o se debe realizar en los tribunales mediante el recurso.
Pero el abucheo, el acoso o el escrache, como se quieran llamarlo, no es admisible. Se puede manifestar la oposición por las formas que establece la Constitución. Y en el caso de la oposición respecto a los procedimientos judiciales, la vía es la del recurso, no la del recurso al insulto, ni al abucheo, ni a la presión.
Palabras de la vicepresidenta en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, en las que se daba un dato: el Gobierno ha detectado más de 500.000 de fraudes cometidos por parados que han cobrado percepciones indebidas en el último año y medio, un dato que ha salido a la luz gracias al plan antifraude puesto en marcha por el Ejecutivo. El número de defraudadores supone una sexta parte de los parados del país. Escuchamos a la vicepresidenta del Gobierno.
El impacto económico ha superado los 22.500 millones de euros. De ellos, la lucha contra el fraude fiscal, ingresos de más de 16.500 millones de euros. Y en la lucha contra el empleo irregular y el fraude de la seguridad social, ahorros de más de 6.000 millones de euros, en concreto 6.152.
Una cosa más, ya está listo todo en Tarragona para la beatificación mañana de 522 mártires españoles. Es un acto histórico para la Iglesia española. Informa desde Tarragona, Elder Moya.
El casco antiguo tarraconense se convierte a estas horas de la mañana en un punto neurálgico donde poco a poco van llegando los peregrinos que participarán mañana en la ceremonia de beatificación de 522 mártires del siglo XX en España. Las callejuelas de la parte alta empiezan a percibir un ambiente de júbilo y también de espiritualidad. El portavoz y secretario de la Conferencia Episcopal, Monseñor Martínez Camino, les da la bienvenida.
Pues que estamos muy contentos de recibir a todos los que van a venir. Puede venir todo el mundo que quiera y que celebremos esta gran fiesta de la fe.
Recordamos que la mayor beatificación de los mártires de la historia de España se celebrará mañana en Tarragona a partir de las 12 del mediodía. Se prevé una asistencia de 20.000 personas y estará presidida por el cardenal Ángelo Amato.
Estos son los principales asuntos de este sábado, pero hay más noticias que vamos a completar ya con Y a López Navas y con Joma Rodríguez, que están aquí a mi vera.
La Casa Blanca y los republicanos siguen sin alcanzar un acuerdo sobre el techo de la deuda. Aún así, el presidente Barack Obama ha trasladado a gobernadores y empresarios su compromiso de reabrir la administración, que encadena ya su undécimo día, y evitar así la suspensión de pagos.
Empleo eleva el fraude al INEM a 500.000, incluyendo faltas administrativas. El número de defraudadores equivale a una sexta parte de los parados. La lucha contra el fraude fiscal ha supuesto 16.500 millones de euros desde enero de 2012 hasta junio de 2013. Otros 6.156 millones han sido fruto del fraude a la Seguridad Social.
El exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Juan José Güemes, ha presentado su dimisión como miembro del Consejo de Administración de la empresa Cinquia, aduciendo para ello motivos personales. Güemes fue nombrado en 2010 presidente del Comité de Auditoría de la productora de Pocoyó, bajo sospecha para la Comisión Nacional del Mercado de Valores por ofrecer bonos al 11% sin contar con la liquidez necesaria para pagar sus deudas.
Estados Unidos ha capturado a un líder talibán pakistaní. Se trata de Latif Mesud, miembro de la organización terrorista Tehrik. El Departamento de Estado no confirma si Mesud fue detenido hace una semana en Afganistán, tal y como afirma el gobierno de Kabul.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado formalmente la primera misión conjunta de la ONU con la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, recién galardonada con el Premio Nobel. Un centenar de inspectores supervisarán la destrucción del arsenal químico de Siria, mientras que la acción concluirá el 30 de junio de 2014.
Dos policías afganos han muerto cuando un suicida ha estrellado un coche bomba en la barrera de seguridad de una comisaría en Jalalabad. El ataque coincide con una visita del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry.
El presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, ha invitado al Papa Francisco a dirigirse al Pleno de la Eurocámara tras recordar que hace 25 años lo hizo también el Papa Juan Pablo II.
Y apuntamos la previsión del tiempo para este sábado, Juanma Rodríguez.
Este sábado tendremos cielos nubosos en el Cantábrico Oriental, el este de Cataluña, Baleares y las comunidades de Valencia y Murcia. En el norte de Baleares, posibilidad de lluvias débiles. En el tercio noreste peninsular y en Baleares, las temperaturas irán subiendo a lo largo del día. Habrá vientos flojos a moderados en el noroeste del litoral gallego y en Canarias. La cota de nieve en el Pirineo catalán estará establecida en los 1.500 metros, aunque irá subiendo hasta los 2.000.
Son las 8 y 13 minutos. Enseguida hablamos, tras la publicidad, con Albert Rivera, el presidente de Ciutadans.
¿Fue Colón un emprendedor de su tiempo? Este sábado, Día de la Hispanidad, analizamos su figura.
Cristina López Schlichting.
Y te cuento el calvario de una madre para recuperar a la hija a la que el marido quería vender como esclava sexual.
Fin de semana, sábados y domingos, de 10 a 2.
COPE, estar informado.
Yo tuve el valor de pedir ayuda y sé que tengo el valor de ayudar a los demás.
Gracias a mis esfuerzos he conseguido mis objetivos.
Yo sé que al final saldré adelante.
Que hay un problema, pero hay una gran solución.
Estoy en ello.
Cáritas con el empleo. Si quieres más información en caritas.es.
Bien acciones para tu información.
Número 89.
Sacar cada día a la luz de la linterna información confidencial que solo conocerás aquí.
Juan Pablo Colmenarejo, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, contigo en La Linterna.
COPE, estar informado.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE, estar informado.
Tus pasos perdidos, la cama revuelta por él.
Saludamos ya a Albert Rivera, presidente de Ciutadans. Buenos días y gracias por acompañarnos en este día de fiesta nacional.
¿Qué tal? Buenos días y feliz Día Nacional.
Una fiesta que allí en Cataluña su partido va a celebrar junto a otros partidos como el PP y UPyD con el lema Som Cataluña, Somos España. Más que nunca se tiene que reivindicar este eslogan, este lema ahora.
Pues yo creo que sí, ¿no? Porque el reto separatista al que nos lleva Artur Mas y Junqueras, que nos quiere, en definitiva, levantar fronteras entre españoles, hay que defender lo que hasta ahora era una obviedad, que es que Cataluña forma parte de España y lo sigue siendo, ¿no? Yo creo que ha llegado el momento de perder el miedo, de acabar con el silencio, y lo que nunca hubiéramos dicho hace unos años, que es que tener que defender Cataluña, que quiere ser parte de España, pues lo vamos a tener que hacer. No nos queda otra, hay que ponerse las manos a la obra, y mañana, yo creo, esta mañana va a haber mucha gente en esa manifestación.
Todo ese debate independentista sobre esa consulta soberanista para 2014 que propone Artur Mas está sirviendo, sin embargo, para dar más alas a otro partido, a Esquerra Republicana de Cataluña, en las últimas encuestas. ¿Qué lectura hace de estas encuestas?
Bueno, la lectura es que Artur Mas es el mejor candidato de la historia de Esquerra Republicana, ¿no? Si nunca ha habido un candidato que les haya dado más votos sin hacer nada, porque además ni gobiernan ni hacen nada. Entonces yo creo que Esquerra Republicana se está beneficiando de que Artur Mas se ha tirado en brazos del separatismo y le está haciendo el caldo, ¿no? Por tanto, mayor error no podía cometer Artur Mas. Seguramente va a pasar a la historia no solo como el mejor candidato de Esquerra, sino como el peor de Convergencia, ¿no? Porque es el que sacó los peores resultados y las encuestas le dan, pues, el peor resultado de la historia de Convergencia. Puede incluso acabarse con una etapa política para Convergencia. Yo de verdad que no lo entiendo, sinceramente, o sea, estratégicamente no se entiende, políticamente tampoco, pero bueno, esta es la estrategia de Artur Mas, lo único que hay que hacer es intentar sustituirle y ganarle en las urnas. Yo creo que el ciudadano está capacitado ahora para liderar un acuerdo para un futuro de una mayoría parlamentaria que podamos intentar ganarles en las urnas como ya se ganó en el País Vasco al nacionalismo. Yo creo que en Cataluña hay que hacer lo mismo, hay que sumar fuerzas y nosotros estamos dispuestos a hacerlo.
En la retina de todos está esa cadena humana del pasado 11 de septiembre, del Día de la Diada. Usted ha pedido a la televisión pública catalana que realice el mismo despliegue que se hizo por aquel entonces, pero creo que no le han hecho mucho caso, ¿no?
Bueno, no, es que aquella cadena humana estaba convocada oficialmente, oficiosamente por el gobierno, sí, por el portavoz del gobierno, por el presidente, por la presidenta del parlamento y por la tele pública, efectivamente, ¿no? 2 meses de cadena humana que vimos la cadena, los ensayos, los metros que tenía la cadena y, bueno, todo, ¿no? Y eso lo vimos en la tele pública con dinero de todos. Yo no quiero eso tampoco. Tampoco quiero que estén 2 meses con una manifestación del 12 de octubre. Pero, hombre, como mínimo, entrevistar a la gente que la convoca, que no lo han hecho, explicar dónde se hace el recorrido, pues decirle a la gente, pues, el Día Nacional dónde se celebra, ¿no? Y eso no se ha hecho. Por tanto, la desigualdad es absoluta. Aquí somos ciudadanos de primera y segunda. Los de primera son los que viven con el poder y del poder y de la oficialidad en Cataluña, y los que estamos haciendo oposición o somos alternativa, pues estamos en inferioridad de condiciones. Pero bueno, a pesar de eso, pues la prueba es Ciudadanos, ¿no? Que está, triplicamos los votos, estamos situados en las encuestas como tercera fuerza política ya, y eso quiere decir que hay esperanza, que la gente también se está moviendo, y la manifestación de hoy es un ejemplo y va a ser un éxito porque mucha gente va a perder el miedo a salir con la bandera catalana, bandera española o la bandera europea en medio de Barcelona, la segunda capital de España.
Esta semana ha levantado ampollas en el seno del Partido Popular una propuesta que hacía la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, de un sistema de financiación singular. ¿A usted qué le parece esa propuesta?
Pues a mí me parece un error, sinceramente. Yo no soy nadie para decir lo que tiene que hacer Alicia Sánchez Camacho. Ella sabrá lo que hace, pero desde luego proponer privilegios en pleno siglo XXI para una comunidad autónoma, aunque sea la mía, pues no me parece bien. Yo, de hecho, soy partidario de suprimir los cupos en el País Vasco, en Navarra, y hacer un modelo igualitario y autonomista, es decir, con autonomía financiera, con impuestos del Estado, con impuestos autonómicos, como ya funciona. Pero no entiendo esa voluntad de ser diferentes. Yo creo que hay que ser mejores, pero no diferentes. Y, por tanto, el modelo hay que mejorarlo, sí, y para todas las comunidades, no solo para Cataluña. Hay otras comunidades como Madrid, Baleares o Valencia que también lo reclaman, con parte de razón. Pero eso no implica para nada una ruptura del modelo, digamos, de igualdad. O sea, no, ni queremos ser, por lo menos nosotros, de Ciudadanos, ni queremos ser más ni menos. Y eso que hace Alicia Sánchez Camacho, yo creo que es hacerle el caldo al nacionalismo, ¿no? Que es dar esa visión de que en Cataluña pues tenemos que tener más cosas por el mero hecho de ser catalanes. Yo lo único que pido es no tener menos cosas, y en eso pues yo creo que es lo que defiende Ciudadanos.
¿Y usted no cree que es una estrategia del partido? ¿Del Partido Popular?
Pues puede ser. Yo no sé cuánto tiene de estrategia y cuánto de frivolidad. No lo sé. La verdad es que estamos un poco despistados muchos catalanes con lo que ha hecho Sánchez Camacho, y creo que muchos españoles, ¿no? Porque en teoría, si esto es una estrategia, quiere decir que Rajoy lo apoya. Y si Rajoy lo apoya, pues tenemos un problema, ¿no? Porque si el presidente del gobierno de España va a dar modelos distintos en función del ruido que hagan los gobernantes, vamos mal. Yo creo que no hay que contentar a los que nunca van a estar contentos. O sea, Artur Mas o nos separa y nos levanta un muro entre españoles o no va a estar contento. Por tanto, como eso no lo voy a negociar ni lo quiero negociar, eso no es negociable, la unidad de este país no es negociable, pues vamos a debatir de otras cosas con la gente que pueda debatirlas, ¿no? El modelo de financiación, infraestructuras que se necesiten en una comunidad autónoma, todo eso es legítimo y yo diría incluso necesario. Pero bueno, yo creo que si es una estrategia del PP tenemos un problema nacional, porque el partido que gobierna pues no está sabiendo liderar este debate. Y yo le pido al presidente de gobierno que lidere el debate de la financiación autonómica, que no deje que esto sea una batalla entre Villarriba y Villabajo y a boinazos y con barretina, sino que sea realmente un debate de financiación autonómica, ¿no? Y cuando uno deja que los líderes territoriales empiecen a decir cosas como esto que ha dicho Sánchez Camacho, pues esto acaba con declaraciones pues que fuera de tono, con no sé qué de los catalanes, no sé qué de los madrileños y no sé qué de los extremeños, ¿no? Y esa deriva me parece muy peligrosa, y como Rajoy no toma las riendas del país, pues nos pasa esto.
Hasta el momento sabemos que ha habido un encuentro entre el presidente del gobierno y Artur Mas, un encuentro secreto que conocimos bastante después, y también un intercambio de cartas. ¿Pero usted cree que será posible algún punto de encuentro entre el presidente del gobierno y el presidente de la Generalitat?
Mire, a mí no me gusta hacer equidistancia entre los que quieren romper el país y los que a lo mejor no hacen las cosas bien. Y yo creo que sería injusto hacer equidistancia entre Artur Mas y Rajoy, porque Rajoy hará las cosas bien o mal, pero no quiere romper la convivencia dentro de España. Y Artur Mas quiere romperla. Por tanto, es muy difícil sentarse a negociar con chantajistas políticos. Es decir, es que cuando uno viene a decir o me das esto o te monto un, como se dice coloquialmente, un pollo, pues yo creo que eso no se puede tolerar, ¿no? Y Artur Mas está haciendo eso, es o me das lo que yo quiero o me voy fuera de la ley o hago convoco un referéndum ilegal. Entonces yo creo que no se puede tolerar eso. A partir de ahí, hablar de la financiación autonómica, insisto, es necesario. Hablar de las infraestructuras que hay que hacer en Cataluña, como el corredor mediterráneo, necesario. En fin, todo eso se puede hablar, pero no puede hablar el presidente Rajoy de nada más que eso, porque todo lo demás está fuera de la Constitución y no puede hablar ni siquiera el presidente, ¿no?
¿Y a todo esto qué papel juega el PSC? Porque vemos un PSC que siempre se ha movido en la ambigüedad más absoluta y que en estos momentos ni siquiera se sabe hacia dónde va, ¿no?
Bueno, el PSC es un partido en descomposición. Es decir, el PSC es un partido que lleva a tener más de 50 escaños y las encuestas le dan 14 o 15, ¿no? Entonces, sí. Es un partido en descomposición, sin rumbo ideológico, que está a favor de un referéndum separatista, pero luego en teoría dice que no, que votaría que no. Por otro lado, dice que quiere un modelo federal, pero luego propone un modelo confederal y con privilegios para Cataluña, que nada tiene que ver con un modelo federal. En definitiva, yo creo que es un partido perdido, en descomposición, y es lamentable porque necesitamos sumar fuerzas, ¿no? para futuros gobiernos, y el PSC, si estuviera más fuerte, pues sería mejor, pero como está tan débil es complicado. Por tanto, a mí se me hace muy difícil decirle hacia dónde va el PSC, porque creo que no lo saben ni ellos.
Yeah. Pues Albert Rivera, presidente de Ciutadans, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana de sábado, justo antes de esa manifestación que van a celebrar Som Cataluña, Somos España. Gracias por estar con nosotros y buenos días.
Buenos días, gracias.
Si tienes un hijo adolescente y no sabes cómo manejarlo, escucha La Mañana de este lunes. Javi Nieves te da claves y consejos para aprender juntos. Y con la directora de Vanity Fair, conocemos los entresijos de las mejores exclusivas.
De 10 a 12 en La Mañana.
Javi Nieves.
COPE. Estar informado.
Ana, ¿cuántas personas mayores llaman a Antidex después de sufrir un accidente en el baño?
Demasiadas, y algunas con graves consecuencias. Y es tan fácil de prevenir, basta cambiar la peligrosa bañera por un sistema de ducha integral antideslizante Antidex en 6 horas y sin obras.
Geriatras y traumatólogos recomiendan protegerse con Caridad Antidex. 902 43 11 11 y antidex.es.
Si hay alguien bien informada en estas redacciones, esa es Gloria López Navas, que es desde las 3 de la mañana tiene todos los periódicos sobre la mesa. Te dejamos poco tiempo siempre para que nos cuentes qué tal los periódicos, pero te los has empollado todos y de forma intensa, además.
Así lo resumimos mejor, di que bien, sí.
Claro que sí. Vamos, Gloria, ¿por dónde empezamos?
Pues vamos a comenzar por el diario ABC, que dedica su portada a la plataforma Som Cataluña, Somos España. De hecho, la imagen de portada es varios de los promotores de esta plataforma ayer en la Plaza de Cataluña, donde se va a coger hoy esa celebración, y el titular, Juntos por la Unidad de España, dice ese diario que es confianza en una masiva concentración por la fiesta nacional en Cataluña. Y también tres pequeñas píldoras en la portada ABC. Ruz no citará a Rajoy, frena la politización del caso Bárcenas, la última imagen de María de Villota y España a las puertas de Brasil tras ganar a Bielorrusia.
Además, hay una entrevista al ministro de Defensa en páginas interiores.
No la encontramos en portada, pero así es. Pedro Morenés dice que le preocupa la falta de adiestramiento en las Fuerzas Armadas. Además, dice ya temas que no solamente hacen referencia a defensa, que estamos en el camino de la recuperación, pero que aún queda todavía mucho camino por recorrer y que Artur Mas está en la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley y la Constitución.
Eso en el ABC, en la portada de La Razón, que encontramos.
Encontramos la campaña del PP a favor también de Cataluña, ese símbolo de Som 47 millones y el titular que destaca en La Razón: contra el engaño de Mas, rompe el silencio, marcha en Barcelona para reivindicar hoy que Cataluña es España y desmontar la farsa de la independencia. Además, también en primera página, palabras textuales extraídas del libro póstumo de María de Villota: no era consciente de la gravedad de mi estado y otra vergüenza en Lampedusa, mueren 50 inmigrantes, entre ellos 10 niños.
Un tema del que vamos a estar atentos durante toda la mañana. Nos vamos a la portada del Mundo, Gloria.
La imagen es para María de Villota en una sesión de fotos que hizo el pasado mes de junio. El titular: la familia de María vincula su muerte con el accidente. Los datos forenses señalan las lesiones sufridas en 2012. El tema más destacado, sin embargo: Ruz investiga si la campaña de Cospedal se pagó con un cohecho, y añade este diario que imputan al gerente del PP de Castilla-La Mancha y al constructor Luis del Rivero para averiguar si los 200.000 euros que dio fueron a cambio de una contrata. También tema propio: los papeles del conseguidor de los ERE, de Juan Lanzas, indican que hubo pagos a los políticos y mueren decenas de inmigrantes en un naufragio entre Malta y Lampedusa.
El País dedica también precisamente a esa tragedia en Lampedusa su portada.
Y utiliza esas mismas palabras: una nueva tragedia de inmigrantes frente a Lampedusa sacude a Europa. También otro de los temas más destacados de su portada: el juez Ruz imputa al gerente de Cospedal en Castilla-La Mancha. El gobierno pide a los empresarios catalanes que frenen a Mas. Santa María acusa de fraude a 500.000 de parados con datos inflados, y la crisis que azota a Venezuela abre grietas en el chavismo.
Pues esas son las portadas que se van a encontrar en los kioscos en este 12 de octubre, en este día de fiesta nacional. Gracias, Gloria.
A ti.
Vamos a terminar, estamos terminando ya esta mañana del sábado que hemos iniciado a las 6 de la mañana con el grupo zaragozano Amaral. Para eso es el Día del Pilar, para eso se está celebrando ya este día en Zaragoza, como hemos escuchado, a las 8 de la mañana. La información sigue en COPE, ya saben que estamos pendientes de cualquier novedad y enseguida se las contamos. En la realización técnica de esta mañana del sábado, impecable. Como siempre ha estado Mariano García. Gracias por estar ahí y sigan en COPE.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Con el pie derecho, con el izquierdo, con ganas o sin ellas, antes de la hora o quedándote dormido.
Hay muchas formas de levantarse cada mañana. Y ahora en Bankia hay muchas formas de no pagar comisiones de servicio. Solo tiene que acercarse a su oficina y descubrir cuál le encaja. Bankia. Consulte condiciones en bankia.es.
Una de las consecuencias más frecuentes de las caídas en el baño son las contusiones y, peor aún, las fracturas de cadera y huesos. Protégete eficazmente cambiando la bañera por un sistema de ducha antideslizante Antidex en 6 horas y sin obras. El sistema recomendado por traumatólogos y geriatras. Instala calidad Antidex. 902-43-1111 y antidex.es.
Llevo 20 años como mecánico y en mi taller veo a diario motores con problemas de aceleración, tirones y emisiones provocados por válvulas sucias. Por eso yo solo utilizo carburante Repsol, porque mantiene las válvulas limpias y cuida mi motor. Con estos carburantes te ahorrarás muchos problemas.
Carburantes Repsol, cuidado para tu motor.
En Banco Popular sabemos que todos los días son distintos y que ningún cliente es igual. Y después de muchos días y clientes diferentes, conocemos el valor de que ciertas cosas no cambien. Somos un banco de clientes, de distintos clientes, pero somos siempre el mismo banco, Banco Popular. Comprueba todo lo que podemos ofrecerte. Infórmate en bancopopular.es.
Ahora tú también puedes llevarte el vehículo comercial estrella del mercado. Iveco presenta la nueva Daily Air Pro, con motor de 150 caballos Multijet 2, suspensión neumática, equipamiento premium, 4 años de garantía. Y todo esto por solo 19.900 euros, incluido el plan PIMA, hasta el 31 de octubre. Nueva Daily Air Pro, el precio es lo de menos, el equipamiento es lo de más. Corre a conocerlo en tu concesionario, consulta condiciones en iveco.es.
Cristina López Slichting.
Muy buenos días, si te incorporas ahora al fin de semana de la cadena COPE.
El sábado y el domingo, tu información en COPE.
Te saluda Cristina López Slichting con cierto asombro.
Actualidad, consejos para estar mejor, ofertas de empleo,
y muchas ganas de pasarlo bien.
¿Existen otras parcelas? ¡Ah! Esta es la pregunta.
¿Hay vida ahí fuera? ¿Qué es? ¡Epo!
¡Hola!
Cristina López Slifty. Fin de semana, sábados y domingos, desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
En la industria farmacéutica llevamos años cuidando tanto de tu salud como de la naturaleza. Y para seguir cuidándola, desde el sector farmacéutico solo te pedimos un pequeño gesto. Revisa tu botiquín y lleva los envases y restos de medicamentos al punto sigre de tu farmacia. Un gesto por el medio ambiente.
Colabora Cadena COPE.